En el libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 14 al 16. Libro de Esther, capítulo 4, versículo 14 al 16, dice: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? Y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Quiero, hermanos, meditar con ustedes en la palabra de Dios bajo el tema En la brecha por la salvación de una nación. Todos estamos conscientes, creo yo, en este país de la necesidad, no solamente de nuestro país, de El Salvador, de una intervención de Dios, sino también de las naciones de la tierra, porque vemos definitivamente en el mundo, hermanos, a través de las noticias, a través de las informaciones que recibimos a diario, vemos definitivamente que en todas partes del mundo hay crisis, y por supuesto que nuestro país no es la excepción. Hay crisis económicas, políticas, sociales, hay guerra, rumores de guerras, hay muertes. Hoy en día le sumamos la persecución que hay en algunos países de los cristianos, el terrorismo internacional. Bueno, hay tantas cosas que están sucediendo, hermanos, en el mundo hoy en día. Y en la palabra de Dios, en esta porción que vemos acá, vemos la intervención de una mujer valiente, de una mujer que se dispuso en las manos del Señor para hacer algo por su nación, hacer algo por un país que estaba, o por una nación que estaba en serio peligro, hacer algo, levantarse para hacer algo. Y creo que ese es el llamado que Dios, hermano, tiene para cada uno de nosotros en este tiempo, ¿verdad? Dios nos está llamando, Dios está llamando a la iglesia, está llamando de entre la iglesia, porque lamentablemente no todos respondemos, pero Dios está llamando de entre la iglesia, hombres y mujeres, hermanos, que nos levantemos para hacer algo, algo significativo, algo que Dios, hermanos, pueda usar para traer su bendición, su salvación a las naciones que están en peligro. Cuando hablamos de la palabra, hay una palabra aquí en el tema, en la brecha por la salvación de una nación. Cuando hablamos de la palabra brecha, les voy a explicar un poquito lo que significa brecha. Brecha es en el tiempo antiguo, especialmente en el tiempo bíblico, ustedes saben que habían, la mayoría de ciudades tenían murallas. Por eso encontramos la muralla de Jericó, que es la primera ciudad que Israel encuentra en su conquista de la tierra de Canaán. Luego que pasan el Jordán, se encuentran con la primera ciudad, que es el desafío de conquistarla. Y resulta que cuando los espías van para ver, inspeccionar lo que era la ciudad de Jericó, llegan con la noticia a Josué de que hay una muralla fuerte, impenetrable, que cubre precisamente o que rodea la ciudad de Jericó. Y para poder conquistar esa ciudad era necesario que de alguna manera se rompiera esa muralla para poder conquistarla. Por eso es que vemos en el caso de los muros de Jerusalén, de los cuales nos habla la Biblia, precisamente porque las ciudades se protegían en aquel tiempo a través de las murallas. Para poder conquistar una ciudad, entonces era necesario romper la muralla, porque rompiendo la muralla, los soldados podían penetrar y conquistar y someter a las ciudades que estaban dentro de sus planes, someterlos. Hermanos, cuando la Biblia nos habla de la brecha en el sentido espiritual, nos está hablando de ponernos precisamente en ese hueco que el enemigo, hermanos, ha hecho en las naciones para destruirlas. Y es ahí donde nosotros tenemos que posesionarnos, ¿verdad?, en esas grietas que el enemigo ha hecho en las murallas espirituales, por ejemplo, de una familia, de una nación. Hermanos, es ahí donde debemos de colocarnos para impedir que el enemigo haga de las suyas en nuestra vida, en la vida de nuestra familia y en la vida de un país. Yo creo, hermanos, que El Salvador ha sido, las murallas espirituales, digamos, del Salvador, han sido agrietadas por el enemigo. Y hay evidencia de ello alrededor nuestro. Yo no les convenceré de ello, porque creo que todos estamos convencidos que Satanás ha logrado, hermanos, penetrar las murallas espirituales de este país y está destruyendo poco a poco la vida de nuestros hijos, la vida de nuestras familias y la vida misma de nuestra nación. Pero Dios siempre, en todo tiempo, en estas estrategias, hermanos, del enemigo, Dios siempre ha levantado hombres y mujeres para que se pongan en la brecha y para que afrenten la obra del enemigo y no permitamos que Satanás, hermanos, salga victorioso en sus planes. En el nombre de Jesús, los que estamos aquí podemos, mis hermanos, hacer retroceder y trastornar los planes que a lo mejor ahora mismo Satanás está celebrando por el éxito que está teniendo, hermanos, en este país en cuanto a muerte y en cuanto a mentira y cuántas cosas el enemigo, hermano, ha logrado en nuestra nación. Pero nosotros no vamos a permitir que Satanás se salga con la suya. Nos vamos a oponer en el nombre de Jesucristo. Nos vamos a levantar, hermanos, para interceder. Y vemos aquí en este pasaje de la Escritura a una mujer llamada Esther, que no estuvo dispuesta, al igual que cada uno de los que estamos aquí en esta noche. Ella no estuvo dispuesta a dejar que su pueblo fuera, hermano, destruido por un plan malévolo de un hombre que está prácticamente encarnando los planes de Satanás, llamado Amán. Amán era el emisario de Satanás que quería destruir al pueblo de Dios en el tiempo del rey Asuero de Esther. Este rey Asuero es el mismo rey llamado Jerjes en la historia, que tuvo un reinado bastante largo, más o menos se considera desde el año 486 al 465 antes de Cristo. Estamos hablando de unos 21 años de gobierno. Fue un rey, hermano, de los rey persa, de los que tuvieron mayor éxito y los que conquistaron mayor parte de territorio de su época. Pero dentro de este reinado poderoso de Jerjes, hermano, se levanta una amenaza contra el pueblo de Israel. Y vea qué lindo, porque si vamos a la palabra de Dios, podemos ver algunas cosas que sucedieron con Esther como una intercesora. Primero, Dios la puso, hermanos, en el lugar adecuado, en un tiempo anticipado, que a lo mejor ni Mardoqueo ni Esther entendieron en aquel momento por qué Dios permitió que Esther llegara al reino o a ser la reina de esta nación tan poderosa de Persia en el tiempo de Asuero. Dios así obra, Dios siempre hace, hermanos, previsión. Dios siempre hace una provisión anticipada en su misericordia, porque Dios conoce nuestro presente y también conoce el futuro. Amén. Él conoce, hermanos, la historia misma de toda la humanidad. Ya Dios la conoce desde el principio hasta el final. Y no fue casualidad que esta mujer, siendo judía, cuando era una señorita, fuera incluida dentro de las personas que aspiraron a ser la próxima reina que sustituyera a Basti, la reina que fue desechada por el rey. Pero fue Dios el que puso gracia en esta mujer para que llegara a ser la elegida del rey. Esto no es una casualidad, hermano. Dios puso a esta mujer en una posición de autoridad en un momento determinado, porque Dios sabía el momento que esta mujer llegaría a ser instrumento en su mano, hermanos, para guardar a un pueblo de la aniquilación, a un pueblo entero de la muerte misma ocasionada por los planes de Satanás. De la misma manera, Dios a usted y a mí nos llamó. Si usted conoció a Cristo hace 5 años, 10 años, 20 o más años, hermanos, usted se preguntará, ¿para qué Dios me llamó? Hoy estamos en un tiempo crucial, hermanos, donde se necesita definitivamente, donde necesitamos, Dios necesita intercesores para salvar este país y para salvar muchas almas en las naciones. Dios no nos llamó por casualidad. Usted dirá, he perdido el tiempo, he estado en la iglesia 15 años, he estado en la iglesia 20 años, ¿para qué Dios me llamó? Me llamó solamente para ir a un culto, para recibir la palabra, para llenarme de conocimiento bíblico, ¿para qué Dios me llamó? Probablemente este sea el tiempo, hermanos, para el cual Dios le llamó a usted y a mí. Dice que interesante, cuando uno estudia, por ejemplo, la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista, solamente su ministerio duró 6 meses aproximadamente. Y usted diría, tantos años que este hombre, hermano, se preparó desde el vientre de su madre, fue lleno del Espíritu Santo, fue escogido por el Señor, fue creado por sus padres piadosos, se preparó en el desierto en oración, hermanos, por tanto tiempo, por tantos años, para que su ministerio solamente durara aproximadamente 6 meses. Cualquiera diría, bueno, eso es una pérdida de recursos, un desperdicio. Es que, hermanos, Dios lo había preparado para un momento crucial, para el momento de Dios en su vida. De la misma manera, Dios levantó a Esther, la preparó, la hizo llegar al trono, puso gracia en ella para ser la elegida y la puso ahí, hermanos, porque Dios tenía un propósito con ella. Dios tenía un plan y Dios tiene un plan con usted y conmigo también. Hermanos, si hay un tiempo en el que el Salvador necesita a la iglesia, es este tiempo. Si hay un tiempo en que este país necesita, hermanos, realmente de lo que es la iglesia como intercesora, la iglesia como portadora de la gloria de Dios para beneficio espiritual de este país, es este tiempo. Pero creo que una de las cosas importantes, en segundo lugar, que vemos, hermanos, en la vida de Esther, es que Esther entendió, hermanos, la magnitud del peligro y de la necesidad que Dios tenía de ella como una intercesora en aquel momento. Yo creo que esto también tiene que suceder en la vida de todo cristiano que ha de ser instrumento en la mano de Dios para salvar a un pueblo, a una nación como El Salvador o a las naciones de la tierra. Necesitamos comprender la magnitud del peligro, porque Esther no había entendido hasta ese momento, cuando Mardoqueo le lleva la noticia y urge su participación. Hasta ese momento entendió, hermanos, la magnitud del peligro que asediaba a los judíos dentro de todo el imperio de Asuero. Ahí el Espíritu, creo yo, le dio el entendimiento, no solamente intelectual, sino espiritual, de la magnitud del problema. Yo creo, hermanos, que hasta que no llegue esa revelación a nuestro espíritu del peligro en el que las almas sin Cristo están a nuestro alrededor, y el peligro de nuestras familias y el peligro de nuestro país como nación necesitada, hermanos, hasta que el Espíritu de Dios no revele eso en nuestro corazón, no vamos definitivamente a motivarnos a hacer algo por las almas que se pierden y por nuestra nación. Porque se necesita más que una comprensión intelectual, que es lo que comúnmente vemos. Por ejemplo, a diario escuchamos personas que analizan, hermanos, ya de análisis de la problemática de El Salvador, hermanos, somos millonarios en análisis de lo que está pasando. Somos millonarios en cuanto a opiniones de otros de lo que está sucediendo. Pero se necesita más que análisis, se necesita más que opiniones de lo que está pasando en el país y en el mundo entero. Se necesita, hermano, una participación espiritual de la iglesia. Se necesita, hermanos, que la iglesia sea levantada para hacer algo, pero digo que es necesario que haya una revelación del Espíritu Santo a nuestro corazón para poder ver lo que realmente se necesita. Es lo que pasó con el Señor Jesús y lo relata, le voy a leer este pasaje de Mateo capítulo 9, porque esto fue lo que pasó, hermanos, en la vida de Cristo. Él tuvo una revelación espiritual de lo que estaba sucediendo en su entorno que lo motivó a actuar para hacer algo, hermanos, para hacer un canal de salvación para las personas necesitadas. Dice Mateo 9, versículo 35, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, toda dolencia en el pueblo. Versículo 36. ¿Qué dice el versículo 36? Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Dice, y al ver las multitudes tuvo compasión. Es decir, su corazón fue movido, su espíritu fue quebrantado dentro de él al ver la necesidad, pero no simplemente, hermanos, una observación física de lo que estaba pasando a su alrededor, sino una revelación de la necesidad real de las personas en su corazón. Y eso es lo que Dios, hermanos, quiere que cada uno de nosotros tengamos, y para ello tenemos que orar al Señor y decirle: Señor, revélame realmente en mi corazón lo que está pasando. Yo no quiero ver con mis ojos físicos. No quiero ver, no quiero ser simplemente un espectador, Señor, de la crisis, de la problemática espiritual que vive el mundo entero sin Dios. Quiero ser, Padre, un portador en mi espíritu de esa compasión que me mueva a entender lo que está pasando para hacer algo. Y eso es lo que sucedió con Esther en aquel momento. Ella dejó de comprender nada más intelectualmente el peligro de su pueblo y lo entendió espiritualmente. Ahora, cuando ella entendió, hermano, la magnitud del peligro en la que su país, su nación se encontraba, y en segundo lugar entendió que Dios la necesitaba. Esta es la segunda cosa que debemos de entender. Dios, hermanos, necesita a la iglesia. Dios lo necesita a usted y a mí. Dios siempre ha buscado, fíjese, de los misterios de cómo Dios obra en la tierra. Dios siempre ha buscado hombres y mujeres a través de las cuales actuar. Dios lo podría hacer sin el hombre, sí, porque Él es Dios Todopoderoso. Pero de la misma manera como Él utilizó el cuerpo físico de Cristo, hermanos, para manifestarse al mundo, y a través de ese cuerpo que creció en el vientre de la Virgen María, hermanos, el Hijo de Dios vino a este mundo, el Dios de gloria vino a este mundo y manifestó su poder salvador y su poder redentor para la humanidad. De la misma manera, hoy en día, Dios necesita de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, hermanos, para actuar en nuestro mundo. Por eso es que la iglesia, hermanos, cada uno de nosotros no debemos de ser espectadores o nada más observadores de lo que pasa en el mundo, de la necesidad de salvación que millones de personas tienen, o de los problemas, hermanos, que abaten el corazón y la vida de los seres humanos. Necesitamos ser nosotros también participantes, canales, hermanos, de la bendición de Dios. Y eso es lo que entendió también Esther, y es lo que le pedimos al Señor en esta noche, que entendamos cada uno de nosotros que Dios nos necesita, que Dios está buscando. Le voy a leer dos versículos de la Biblia. El primero está en el libro de Ezequiel 22:30. Si vamos ahí al libro del profeta Ezequiel, capítulo 22 y versículo 30. Dice la palabra busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha. Ya le expliqué lo que significa brecha. En esas grietas en el muro, por donde se filtra el enemigo para matar y destruir, se pusiese en la brecha de delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Qué lindo fuera que el versículo terminara ahí, ¿verdad? Pero no termina ahí, y dice, punto y coma, y no lo hallé. Dios estaba buscando, hermanos, hombres en el tiempo, en aquel tiempo cuando Israel era cautivo en Babilonia. Dios estaba buscando hombres que se pusieran en la brecha para que Israel fuera restaurado, para que este pueblo fuera, hermanos, levantado, sanado. Pero dice la palabra que no lo halló. Hermanos, Dios está buscando hoy en día también, lo está buscando a usted y a mí. Está tocando a la puerta de nuestro corazón, así como lo hizo con Esther, así como lo hizo en el tiempo de Ezequiel. Dios está buscando hombres y mujeres que nos pongamos en la brecha a favor de una nación que necesita ser restaurada, que necesita ser sanada, que necesita ser salva. Hermanos, Dios está buscando hombres y mujeres porque nos necesita. Usted recuerda el otro pasaje de la Escritura que quiero leerles, está en Lucas capítulo 10. Cuando Jesús vino, hermanos, a este mundo, dice, Él preparó, Él llamó a 12, pero también luego llamó a 70. Y eso es lo que quiero leer. En el versículo 17 dice la palabra, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y le dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Versículo 19, he aquí, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Estamos viendo aquí, hermanos, que Jesús, Él preparó a los 12, pero también preparó a 70, les dio, dice, autoridad, les dio poder para que ellos fueran en medio de la sociedad en la que vivían, hermanos, para llevar la bendición del reino de Dios a cada persona que lo necesitara. O sea que envió a los 70, les dio la autoridad y los envió. ¿Por qué? Hermanos, porque Dios siempre busca hombres y mujeres para llenarlos de su gloria, para hacer su preciosa voluntad. En la segunda carta, otro versículo de la Biblia, la segunda carta de Pablo, hermanos, a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo en el capítulo 2, 1 Timoteo 2:1 dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es, para Dios es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual dice quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Entonces aquí Pablo también, hermano, nos revela del corazón de Dios que Dios necesita hombres y mujeres en la brecha, dice, para clamar por aquellos que están en eminencia y clamar para que todos los hombres se arrepientan y vengan, hermanos, a los pies de Cristo. Dios nos necesita. Amado hermano, usted y yo no estamos en la iglesia solamente para llenarnos de la bendición de la palabra y del gozo de Dios en nuestra vida. Dios nos puso en este tiempo, hermanos, para usar nuestra vida como un canal de salvación, un canal de restauración de este país y de las almas que se pierden en el mundo entero. Y esto lo entendió Esther. Ahora, cuando ella entendió la magnitud del peligro en el cual se encontraba su pueblo, segundo, cuando la otra cosa que ella entendió, que Dios la necesitaba como un instrumento para actuar, vemos la tercera cosa. Ella decidió levantarse para actuar. Y en el versículo 16 que hemos leído dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y ayunad por mí y no comáis ni bebáis por 3 días, noche y día, y yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Y luego dice: entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Cuando ella tomó la decisión de actuar, hermanos, lo hizo en la fe de Dios, que Dios iba a respaldar su vida, pero estaba decidida incluso a dar su propia vida, hermanos, para favorecer a aquellos que necesitaban ser restaurados por Dios, rescatados por Dios. Yo creo que esa es la decisión también que cada uno de nosotros como cristianos debemos de, al fin y al cabo, hermanos, la vida suya y mía ya no nos pertenece a nosotros. ¿A quién le pertenece su vida? Le pertenece a Cristo, hermano. Ya la vida suya y mía ya no la manejamos a nuestro criterio. Ya no la manejamos en nuestra voluntad. Ahora nuestra vida le pertenece a Cristo. Ahora, si eso es cierto, hermanos, que ya nuestra vida le pertenece a Cristo, porque Él la compró a precio de sangre en la cruz del Calvario, entonces debemos de estar dispuestos, aún contra cualquier sacrificio que se demandara en nuestra vida, hermanos, estar dispuestos a ponerla al servicio de nuestro Señor. Y el mejor servicio, hermanos, que podemos dar a Cristo y a su causa en este mundo es, hermanos, entregar nuestra vida para ser canales de su bendición. Yo veo dos cosas importantes aquí en el actuar de Esther, con las cuales quiero terminar. Primero, ella, en primer lugar, actuó para hablar con Dios, porque aunque no está la oración mencionada aquí de manera explícita, pero sí entendemos por la palabra ayunad o ayuno durante 3 días. Claro, el ayuno nos conecta con la oración, porque el ayuno sin oración es nada más es dieta. Cuando usted dice: yo quiero ayunar y orar por un beneficio espiritual, pero si usted no ora, sino que solamente ayuna, es nada más dieta. Pero si usted ayuna y ora, entonces es un ejercicio espiritual. Entonces yo creo que Esther no solamente ayunó, sino también oró durante esos 3 días. Estuvieron orando, no solamente ella, sino todas las personas que estaban con ella, sus doncellas, y también Mardoqueo y muchos judíos, hermanos, en todo el imperio de el imperio persa de aquel momento, se humillaron durante 3 días para orar y para ayunar delante de Dios. Hermanos, nuestra primera actuación para ser útiles en la mano de Dios es precisamente es buscar su presencia, es acudir a Dios. Lo más sabio, si usted está pasando, por ejemplo, un problema en este momento, una situación que usted dice difícil de poder superar, un desafío que no sé cómo poderlo vencer. Hermanos, lo primero, sabiamente, que hay que hacer es orar a Dios. Es exponer la causa, la necesidad, el problema, la situación, la angustia, la necesidad delante de Dios en oración. Eso fue lo que Jesucristo dijo, en otras palabras, cuando nos enseña en Mateo 6:33 este poderoso principio: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, lo primero que ella hizo fue poner la causa, el problema que ya había entendido en su mente y en su espíritu, delante de Dios en oración durante 3 días. Y sabe qué lindo, yo veo algo muy lindo acá, porque cuando nosotros hablamos primero con Dios, Dios nos va a dar la dirección, la capacidad para hablar con las personas a quienes debemos de hablar. Primero habló con Dios y luego habló con el rey. No alteremos el orden, hermano. Si usted necesita una respuesta, si usted está pasando una crisis, un problema, una necesidad, si nuestro país está pasando un problema, no vamos a buscar la ayuda del rey primero, o del que gobierna este país primero, o de las autoridades civiles o militares, hermanos, que gobiernan este país, Lo primero que la iglesia tiene que hacer es hablar con Dios. Amén. Cuando usted y yo hablamos con Dios, Dios nos va a dar la capacidad y la estrategia para hablar con el rey, o para hablar con aquellas personas, hermanos, adecuadas que Dios ha de utilizar para traer la salvación y la respuesta, hermanos, que necesitamos en nuestra vida. De tal manera que la acción de Esther nos llama, hermanos, de la importancia que tenemos como iglesia. Creo que una de las tareas más importantes de la iglesia en tiempos de crisis, hermanos, como la que tenemos hoy, es en primer lugar la oración y en segundo lugar la predicación de la palabra de Dios. Porque cuando Esther llegó a hablar con el rey, llegó porque Dios le había ministrado, y llegó en nombre de Dios para interceder o para hablar con el rey. Yo creo que dos cosas se necesitan en este momento, hermanos de la iglesia, que lo hagamos con mayor fuerza, con mayor valor, con mayor determinación, con mayor unción del Espíritu Santo, y es interceder ante Dios y es hablar de Dios ante aquellos que están delante de nosotros. En otras palabras, la oración y la predicación del Evangelio es el binomio que Dios va a utilizar para trastornar los planes de Satanás. Esos planes que Amán tenía, hermanos, de muerte para la nación de Israel allá en Persia, en aquel momento fueron destruidos por la intervención de una mujer que se decidió a orar y se decidió a hablar. La iglesia de Cristo, hermanos, es llamada en este tiempo para que oremos y para que hablemos, para que prediquemos el Evangelio. Ya lo dijo el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Romanos, versículo 16. Él dijo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder. La palabra que se usa ahí, poder, es la misma palabra que se usa en Hechos 1:8. Es dinamita. Es un poder destructivo, hermanos, de los poderes malignos. El Evangelio, dijo Pablo, es poder de Dios para salvación. Dios es el que rompe, hermanos, la dureza del corazón de los hombres. Dios es el que rompe los planes del enemigo, que nosotros los ignoramos, pero Dios los conoce. Hermanos, y el poder de Dios hace que el poder de Satanás pueda ser destruido. Entonces, estamos siendo en este tiempo llamados como Esther para actuar a favor de nuestra nación. Termino con esta pregunta, leyendo de nuevo esta pregunta que le hace Mardoqueo a Esther y le dice: ¿y quién sabe si para esta hora ha llegado al reino? ¿Quién sabe si los que estamos aquí, hermanos, y la iglesia de Cristo que está diseminada en todo este país, hemos sido preparados por el Señor, hemos sido llamados por Él, hemos sido equipados con su Espíritu y con su palabra, hermanos, para este tiempo crucial que las almas en este país y en el mundo nos necesitan? Levantémonos como Esther, decidamos en el nombre de Jesús, hermanos, levantarnos con el Espíritu de Dios, siendo nuestro baluarte y nuestra fortaleza, levantarnos para actuar, para hacer algo a favor de la salvación de este país. Y sin duda alguna, hermanos, de la manera como Dios respaldó la vida de Esther, porque estuvo dispuesta a ponerse en la brecha, también Dios va a respaldar su vida y la mía cuando nos disponemos a actuar en el nombre de Jesús para hacer canales de su bendición. ¿Cuántos de los que estamos aquí estamos dispuestos a actuar? A ponernos en la brecha para impedir que Satanás se salga con la suya en este país. ¿Cuántos estamos dispuestos? Póngase de pie y vamos a orar al Señor. Gloria a ti, Padre. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle al Señor en esta hora que nos dé ese denuedo que le dio a Esther ese respaldo, esa autoridad para poder actuar en este tiempo. Porque no podemos dejar para mañana lo que debemos hacer hoy. Dios nos ha llamado para este tiempo. Dios nos ha llamado para la necesidad actual del mundo, de nuestro país. Y el Señor quiere que usted y yo respondamos como respondió Esther en aquel momento de la historia. Señor, en esta noche hemos leído tu palabra, Padre. Tú estás llamando a tus hijos. Nos estás llamando, Señor, para ponernos en la brecha por la salvación de esta nación, por la salvación de las almas, Padre, en todo el mundo. Oh Señor amado, las vidas que tú has de usar, Padre, no serán los que observan, no serán, Señor, los que opinan sobre el problema del mundo, la necesidad del mundo. Señor, los que tú has de usar son aquellos, Padre, que el Espíritu Santo nos ha de levantar, Señor, para ponernos en la brecha, para ponernos en tus manos, para ponernos a tu servicio, a favor, Padre, de las almas que se pierden, de las naciones que se destruyen, de la obra de Satanás, Señor, que está llevando, que está poblando el infierno, Señor, con sus mentiras y con su poder destructivo. Señor, tú has levantado a la iglesia, Padre. Oh, Jesús le dijo a sus discípulos: les doy autoridad para hollar serpientes y escorpiones. Les doy autoridad para que vayan y hagan caer como rayo al enemigo en todas las naciones, en todas las poblaciones, en todos los lugares. Señor amado, tú has llamado a la iglesia. En este tiempo nos has llamado, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre, y a tus hijos en este país. Nos has llamado para este tiempo, Señor. Este tiempo que este país necesita ser salvado, restaurado, sanado, Señor, por el poder de Dios. Sabemos, Padre Celestial, que tú tienes el poder, Señor, para transformar la vida de esta nación, para salvar, Señor, la vida de nuestros hijos, de nuestros niños, de nuestros jóvenes que han sido atrapados, Señor, por el engaño del enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, te pido en esta hora, Señor, oh, trae, Padre, esa revelación del Espíritu Santo a nuestra vida, Señor, como sucedió con Esther en aquel tiempo. Señor, que sea tu Espíritu el que nos dé el entendimiento, Señor, la convicción y la pasión en nuestro espíritu, Señor amado, para levantarnos y hacer algo, Señor, por este país y por las naciones del mundo. Señor, te pido que levantes a tu iglesia, oh Señor, como ese intercesor, como la intercesora, Padre, que ha de impedir, oh Dios, que el poder del enemigo destruya la vida de las almas en el infierno, en la condenación eterna. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora nos levantamos, Señor, delante de ti, oh Dios mío. Haz tú esa obra, Espíritu Santo. Haz tú esa obra, Señor, en el corazón de los que estamos aquí esta noche, Padre. Tú nos has preparado para este tiempo, Señor. Y tú nos estás llamando para este tiempo, Señor, para que podamos actuar en el nombre de Jesús. Que podamos clamar, Señor, a ti de manera perseverante, oh Dios, hasta que los poderes del enemigo retrocedan en este país. hasta que podemos ver, Señor, la gloria de Dios, Señor, llenando esta nación, llenando, Señor, a tu iglesia en este país, Padre. Señor amado, en el nombre de Jesús, danos la valentía, el denuedo, danos la perseverancia, danos la autoridad, Señor, el poder del Espíritu, Señor, para prevalecer en la brecha, para prevalecer delante de ti, Señor, para ser canales de bendición, Señor, canales de esperanza para este mundo, Padre amado, en el nombre de Jesús. Nos ponemos delante de ti en esta hora, Padre. Espíritu Santo, haz tú la obra, Señor, para levantar a tus hijos, para levantar a tus hijas, Señor, para levantar a tu iglesia, Padre, en este tiempo, Señor amado, en el nombre de Jesús. Te pido la unción, Señor, la unción del Espíritu sobre los intercesores que tú estás levantando, Padre. Te pido la unción del Espíritu Santo, Señor, sobre los guerreros, Señor amado, en la brecha que tú estás levantando, Señor, de este país, en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Salva, Señor amado. Dios mío, tú conoces, Padre. Señor, tú conoces la necesidad de este pueblo. Tú conoces, Señor, la enfermedad de este pueblo, Señor. Tú conoces, Padre, la condición de este país del Salvador. Tú conoces, Señor, sus pecados, Padre. Tú conoces, Señor, la maldad del corazón de este pueblo. Tú conoces, Señor amado, la esclavitud espiritual de este pueblo. Señor, tú conoces, oh Dios, lo que atrapa el corazón de este pueblo, Padre. Pero en el nombre de Jesús, Señor, venimos delante de ti para presentar este pueblo, Señor. Jesús amado, para presentar esta nación con toda su enfermedad espiritual, con toda su carga, Señor espiritual, Señor, delante de ti, para pedirte, Señor, que tú la sanes. Señor amado, así como aquellos hombres llevaron al paralítico, rompieron el techo, lo hicieron bajar delante de ti, Señor, porque ellos sabían que ellos no podían sanar al paralítico, pero sí podían llevarlo delante de ti para que tú lo sanaras. Señor, así también en esta noche, Padre, nosotros no podemos sanar a este pueblo. No podemos, Señor, transformar el corazón de aquellos que han sido atrapados, Señor, por el enemigo. Por aquellos, Señor, que se han convertido en instrumentos del mal, en instrumentos de destrucción. Pero sí podemos traerlos a ti, Padre, esta noche. Sí podemos traer esta nación, este pueblo. Sí podemos traer la vida, Señor amado, de aquellos, Señor, que te necesitan delante de ti, Jesús, para pedirte que tú obres el milagro de sanidad, el milagro, Señor, de libertad, el milagro de transformación, Padre amado. En el nombre de Jesús, sana este pueblo. Señor, sana esta nación. Señor, salva a la Padre del inminente peligro de muerte en la cual se encuentra, Padre. Salva este pueblo, Señor amado. Es lo que la iglesia, los que estamos aquí, podemos hacer, Padre, delante de ti. Llevar, Señor amado, la necesidad de este pueblo delante de ti, Cordero de Dios. Señor, presentamos este pueblo, Señor, esta noche ante tu presencia. Señor, sánalo, Jesús. Jesús amado, ¿a quién iremos? ¿A quién llevaremos, Señor, a este pueblo que te necesita, sino a ti? Tú eres el único que tienes palabra de vida para este pueblo. Tú eres el camino, la verdad y la vida para este pueblo. Tú eres el pan de vida para este pueblo, Señor. Tú eres el agua de vida para este pueblo, Padre. Señor amado, tú eres la luz y la esperanza para este pueblo, Señor. Lo ponemos delante de ti. Tú eres la paz. que este pueblo necesita, Jesús amado. Sánalo, Señor. Sánalo, Señor. Salva las almas, Padre. Que Satanás, Señor, no celebre la perdición de las almas, Padre, porque en el nombre de Jesús la reclamamos este día para el reino de Dios. Reclamamos la vida de los familiares inconversos, de los vecinos inconversos, Señor, de este país, Señor, de todos los ciudadanos de este país, Señor, que están viviendo sin Dios y sin esperanza. Reclamamos esta noche las almas para el reino de Dios. Señor, en tu nombre, Padre, reprendemos toda esclavitud del enemigo, todo plan de Satanás, Señor. Así como trastornaste tú, oh Dios mío, los planes destructivos de Amán, así también ahora, Señor amado, trastorna los planes de Satanás sobre este país, sobre nuestras familias, sobre nuestros niños, sobre nuestros jóvenes, Padre amado, sobre la iglesia, sobre cada alma perdida. Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor, rompe esas cadenas, rompe esas ataduras, rompe, Señor amado, esos planes y propósitos malignos. Señor de la gloria, trae, Padre, trae, Señor, tu libertad, trae tu salvación, trae tu sanidad para este pueblo, Señor amado. Oh, Padre mío, Señor, libra a este pueblo de la ola de muerte que ahora, Señor amado, nos azota. Señor, de violencia, de derramamiento de sangre, Padre, rompe toda maldición en esta hora, en el nombre de Jesús. Rompe, Señor amado, todo avance del enemigo. Oh, Señor amado, trae, oh Padre, oh tu bendición, Señor. Quebranta tu espíritu de muerte en este país, Señor amado, en el nombre de Jesús. Señor, quebranta toda rebeldía, toda soberbia, todo orgullo. Señor, quebranta, Padre, toda obra de las tinieblas. Señor, disipa las tinieblas. Trae la luz de Cristo, trae la bendición de Dios, trae arrepentimiento, trae fe en Cristo, trae, Señor amado, convicción de pecado, trae, Señor amado, oh, la gloria de Dios sobre esta nación, Padre, en el nombre de Jesús. Sálvala, Señor, la ponemos delante de ti para que tú la sanes, Señor. Oh, Padre, da a tu iglesia, Señor, da a tu pueblo la valentía para prevalecer delante de ti en la brecha. Y da a tu pueblo el denuedo, Señor, para predicar tu palabra, para no callar la verdad de que Cristo es la esperanza de gloria para este pueblo y para las naciones de la tierra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Danos la unción para proclamar tu palabra con valentía, con denuedo, con determinación, Señor amado, como lo hizo Esther. Oh, Señor, aún poniendo en riesgo su propia vida, pero estuvo dispuesta, Señor, a fin de actuar a favor de su pueblo. Dios mío, levanta tu iglesia. Señor, levanta a tus hijos ahí en el hogar, ahí en la vecindad, ahí en el lugar de trabajo, ahí en el lugar de influencia de cada uno, Padre. Danos la valentía para orar y para predicar. Ese es el binomio que va a destruir del poder de Satanás en este país: la oración intercesora y la predicación del evangelio, que es poder de Dios. Señor amado, usa tu iglesia. Nos disponemos delante de ti en esta noche, Padre. Oh, Señor, aquí estamos, Jesús. Aquí estamos para hacer tu voluntad, Señor. La verdad es que nuestra vida te pertenece a ti. Señor amado, úsala. Y si tú la tomas, tómala, Señor, porque es tuya, Padre. Como dijo Pablo, Señor, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque él sabía que su vida era tuya. Que su vida era pertenencia tuya, Padre. Y así también, Señor, cada uno de nosotros, Señor, que hagamos tu obra, que obedezcamos, Señor, porque la obediencia es mejor que la multitud, Señor, de ofrendas y de holocaustos. El obedecerte a ti, Señor, debe ser nuestra prioridad. Señor, pongo en tus manos la vida de todos los que estamos aquí, Padre. Señor, que nos levantemos para hacer lo que debemos hacer en este tiempo, Señor, de necesidad de este pueblo y de las naciones de la tierra, Señor. Oh Espíritu Santo, haz tu obra preciosa, Señor. Bendice a tu iglesia. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos. Al salir de este lugar, Padre, que tú continúes, Señor, obrando en nuestras vidas y preparándonos, Padre, para lo que debemos hacer, Señor, ahora mismo. Dios amado, cubre a tus hijos, cubre a tu iglesia, Padre. Susténtanos, Señor, sosténnos hasta que cumplamos con tu voluntad, Señor. Dios amado, gracias te damos en esta noche, Padre. Gracias, Señor, porque nos has escogido en este tiempo para salvar a este país de la ruina. Señor amado, en tus manos encomendamos nuestras vidas. Señor, gracias por este tiempo, Padre. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Te lo pedimos y te damos las gracias, Señor. Amén, Padre. Y amén, Señor. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos.